El pasado 16 de enero, Compromís organizó en la cantina de Ruzafa de Valencia una tertulia con el título Derechos Humanos 70 años después, en la que participó Amnistía Internacional Valencia. Lucas del Castillo, catedrático de universidad jubilado, estuvo presente en este acto y realizó una entrevista.
Buenas tardes, queridos escuchantes de Otras Luces. Con motivo de haberse cumplido en 2019 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y siendo este año el 40 aniversario de Amnistía Internacional España, se ha celebrado una tertulia sobre el tema de los derechos humanos en la cantina de Ruzafa. Hemos aprovechado este evento para hablar con Isabel Dubczynski, vocal de la Junta de Amnistía Internacional, e Inma Rodríguez, coordinadora de educación de esta ONG. Buenas tardes, Isabel.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Inma.
Buenas tardes.
El año pasado se cumplieron 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la ONU. Esta declaración tiene su historia y tiene sus precedentes. ¿Podrías explicarnos un poco estos precedentes, esta historia?
La Declaración Universal de Derechos Humanos se pone en marcha en un proceso muy largo que surge después de la Segunda Guerra Mundial, cuando por primera vez varios países, concretamente 58, se ponen de acuerdo para establecer unas normas que permitan que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Y la Declaración Universal es universal justamente por eso, porque se supone que concierne a todos los estados y todos los ciudadanos y ciudadanas del mundo, pero desde luego no es la primera declaración de derechos humanos en el mundo. Hubo unas cuantas más. De hecho, las primeras datan de hace más de 2000 años. La primera que hubo en su momento, y se dice que era el primer documento en el que se recogían los derechos de las personas, era el cilindro de Ciro. Luego hubo varios más. En el siglo XIII, por ejemplo, está la Carta Magna Británica, que sigue vigente a día de hoy porque realmente es la Constitución Británica. No es un documento, sino realmente tiene más tradición oral. Igualmente hay otra declaración de derechos de personas, que es la que se viene a denominar la Carta de Mandén. Es un documento del que se sabe bastante poco en Europa, sin embargo, estuvo vigente durante más de 3 siglos en el Imperio de Malí. Se declara en el siglo XIII y tiene su vigor hasta que cae el Imperio de Malí a mediados del siglo XVII. Es muy interesante porque además recoge una serie de premisas como el derecho a decir lo que se piensa, el derecho a no pasar hambre, la obligación de prestarse ayuda entre las personas. Luego hay otros documentos ya más conocidos como la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa o el Tratado de París después de la Primera Guerra Mundial. La Declaración Universal, ¿por qué es importante? Pues porque en estos momentos es la primera principal herramienta que tenemos para defender los derechos humanos a nivel mundial.
Actualmente la Declaración Universal de Derechos Humanos que se aprobó en la ONU, ¿qué vigencia tiene?
Aunque la Declaración Universal de Derechos Humanos sea un documento legal, es un documento que no es realmente vinculante ni obligatorio para nadie. A su amparo se han firmado 2 pactos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el año 66, que constituyen un documento conjunto que se llama la Carta Universal de Derechos Humanos, y los pactos sí que se suscriben por distintos países y los estados que los suscriben tienen la obligación y se comprometen a cumplir lo que viene prescrito en estos pactos. Entonces, ¿qué alcance tiene? Pues en principio es de aplicación en el mundo entero. La declaración tiene 30 artículos y en esos artículos se legislan distintos tipos de derechos. Los más fundamentales, que son los de carácter personal, los que recogen las relaciones de las personas con la comunidad, los derechos de expresión, luego tienen los derechos de conciencia, de religión y de libertad, y vienen a continuación los derechos económicos, sociales y culturales, que se puede decir que estos últimos han tenido un desarrollo muy amplio en las últimas décadas, porque las personas, la ciudadanía, hemos cogido más conciencia de que hay ciertas cosas muy básicas, como por ejemplo el derecho a agua potable, que antes nadie se planteaba eso como un derecho, y ahora sí que todo el mundo reconoce que es un derecho humano, no envenenarse, que los niños no mueran por no tener acceso al agua potable, el derecho a una vivienda digna. Y todos estos derechos se han ido de alguna manera desarrollando en los últimos años y ha provocado que hay nuevas áreas de actuación. La pobreza, por ejemplo, o los elementos que agravan la pobreza, también es una vulneración de derechos humanos. Eso a principios del siglo XX ni siquiera se planteaba.
Existen pues una serie de documentos y una serie de tratados que tienden a garantizar los derechos humanos, pero ¿realmente esto se aplica?
La gente de Amnistía Internacional, por eso estamos, si se aplicaran al dedillo, si se aplicaran rajatabla y se respetaran los derechos humanos en el mundo entero, pues organizaciones como Amnistía Internacional no tendrían por qué existir. Amnistía Internacional nace de una iniciativa absolutamente puntual, absolutamente personal, de una persona con una sensibilidad. En aquel momento, en el año 1961, expresa mediante una carta pidiendo apoyo a unos estudiantes portugueses que están encarcelados por haber brindado por la libertad durante la dictadura de Salazar, y eso da pie a Amnistía. Amnistía se crea hace 60 años realmente y sigue teniendo mucho trabajo, con lo cual eso significa que los derechos humanos no se respetan.
Lo que le has preguntado a mi compañera Isabel, el derecho a la educación es un derecho recogido, por supuesto, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, desde el principio. Y sin embargo, en este momento tenemos datos de que 124 millones de niños y niñas no están escolarizados y no tienen acceso a la escuela, de los cuales 2/3 son niñas. Y con datos que también tenemos suministrados por UNICEF, aparte de estos 124 millones de niños y niñas sin escolarizar, hay 127 millones de adolescentes entre edades comprendidas entre los 16 y los 20 y pocos años que son totalmente analfabetos. Los podemos situar en África subsahariana y en Asia Meridional. O sea que sí es un derecho de todos y de todas recogido en la Declaración Universal y se vulnera en muchísimos países.
Parece que la aplicación varía según los países, por lo que acabo de oír. En España, ¿qué situación tenemos en nuestro país? Porque aquí más o menos todo el mundo va a la escuela, el agua potable yo creo que casi todo el mundo la tiene. Pero realmente se está en la perfección.
En la perfección no se está en ningún sitio del mundo, desgraciadamente. Hace 2 días el director de Amnistía España, Esteban Beltrán, comentó que en este momento a los graves problemas que sufre España, donde hay una situación de vulneración de derechos humanos, es la violencia contra las mujeres, que se ha agravado considerablemente en los últimos tiempos, a pesar de que hay un pacto contra la violencia contra las mujeres que data del año 2004, en los últimos años la situación se ha empeorado. Y también hay un problema con el acoso escolar. De hecho, Amnistía Internacional ha lanzado una campaña contra el acoso escolar. También hay otro tipo de problemas, como por ejemplo una excesiva judicialización de algunas expresiones, como pueden ser manifestaciones. No sé si recordaréis, hace unos años hubo una chavala que fue condenada por subir un chiste contra Carrero Blanco. Pues consideramos que eso es una vulneración de la libertad de expresión excesiva. Consideramos que la ley Mordaza, y esperamos que este gobierno nuevo, o sea, y así se le ha pedido, la derrogue, porque es una limitación a la libertad de expresión. Puede haber luego violaciones puntuales de derechos en casos individuales, pero fundamentalmente tenemos esos problemas en estos momentos aquí.
Al tema de vulneraciones y demás, desgraciadamente sí hay muchísimos países en el que se vulneran sistemáticamente derechos humanos y otros es que simplemente no cuentan los derechos humanos. En el tema que estamos hablando del acoso, sí que en la mayoría de los países de nuestro entorno, por supuesto que el derecho a la educación está respetado, pero sin embargo el tema del acoso escolar es un tema que nos preocupa y como comentaba Isabel, Isabel, Amnistía trabajamos por medio de investigaciones y luego con esas investigaciones se elaboran los informes. El informe salió el año pasado, creo que fue en junio del 2019, y en ello lo que pedía Amnistía no es que no es un tema que no sea visible, que no esté contemplado en las autonomías, en los gobiernos autonómicos y en el gobierno central, sino lo que pedíamos era que se actualice. O sea, que los jóvenes no utilizan los teléfonos de denuncias, aunque sean anónimos, para comunicarse. Ellos utilizan redes sociales. Entonces pedimos que tipo de redes sociales pueda actualizarse para que los adolescentes puedan denunciar por medio de un Twitter, un Facebook, puedan comunicarse y que puedan realmente denunciar los temas de acoso. Y otro tema interesante también es que hemos descubierto que la gente joven, entre ellos, se apoya y se ayuda. Entonces, obligar al gobierno, a los gobiernos autonómicos, a que dé una formación, cree grupos de mediadores en que entre ellos mismos puedan prevenir el acoso. Ellos se conocen, saben lo que está pasando en las aulas, saben lo que pasa en el patio, y que sea por medio de las denuncias de los propios adolescentes a sus compañeros el que se pueda prevenir el tema del acoso, porque realmente es un problema importante y Amnistía está muy decidida a trabajar en este tema.
¿Qué mecanismos o qué técnicas utiliza Amnistía Internacional para ver que los derechos humanos se apliquen en la medida de lo posible?
Tenemos en Amnistía Internacional dos maneras de trabajar. Una es lo que comentó Inma, que se hacen investigaciones. A partir de esas investigaciones, cuando se detecta un problema o cuando se detecta una vulneración de derechos humanos, se hace normalmente una investigación evidentemente por personas totalmente imparciales e independientes que no estén involucradas directamente en el problema, y eso es muy importante. Se elabora un informe. A partir de ese informe, pues se puede actuar a nivel global pidiendo a los gobiernos que intervengan, que actúen, criticando a los gobiernos, o lanzando campañas internacionales, como puede ser la campaña contra la violencia contra las mujeres, que Amnistía ha lanzado varias, u otro tipo de campañas. O, por ejemplo, una que el año pasado terminó, de protección, que era una campaña que visibilizaba el trabajo de las personas que son defensoras de derechos humanos en distintos países del mundo y que están amenazadas, y se visibilizaba su trabajo para que se sintieran más protegidas y para protegerlas. Y por otro lado, Amnistía tiene una línea de trabajo que es la que desarrollan casi todas las secciones, las más de 70 secciones de Amnistía que existen en los diferentes países, que es el trabajo por casos individuales. En Amnistía decimos que somos personas que trabajamos por persona. Adoptamos casos de personas perseguidas, amenazadas o cuyos derechos se han visto vulnerados. Personas con nombres y apellidos que están sufriendo en algún lugar del mundo, ya sea porque han sido encarceladas injustamente. Defendemos las personas presas de conciencia. Presos de conciencia se denomina a una persona que está encarcelada o perseguida injustamente por defender sus ideas sin recurrir ni pregonar el uso de la violencia. Eso es muy importante, no es una persona que no recurra al uso de la violencia. Entonces, estas personas en Amnistía, o sea, las personas activistas, la adoptamos, entre comillas, y hacemos seguimiento de su situación, damos a conocer su situación, y nos ponemos muchas veces en contacto con ella para que se sienta apoyada, y al mismo tiempo se interviene si está encarcelada injustamente a nivel de las autoridades del país donde se encuentra encarcelada. Se hacen pequeñas campañas puntuales que se suelen incrementar en momentos concretos. Por ejemplo, ahora que la semana que viene se celebra el Año Nuevo Chino, pues estamos hablando de casos de tres personas en China que están encarceladas y están en prisión en unas condiciones de maltrato. Dos de ellas son activistas chinos y uno es un activista de la etnia uigur.
Tenemos campañas globales y ahora tenemos terminado en el mes de diciembre el maratón por los derechos humanos. En esta campaña, que es global, se hace en todas las secciones de Amnistía, se piden firmas para tres casos concretos. Y funciona, porque sí que os puedo decir que los tres casos por el que se pidieron firmas en la maratón del año pasado han sido puestos en libertad. Se pidieron firmas para un activista cubano que estaba detenido totalmente injusto porque había simplemente criticado a Fidel Castro en el momento que Fidel Castro no estaba en el gobierno y además Fidel Castro ya había muerto. Estuvo en la cárcel y gracias a la campaña de recogida de firmas en todo el mundo, el año pasado fue puesto en libertad. Otro de los casos que se trabajó el año pasado en la recogida de firmas fue una activista egipcia que también fue puesta en libertad una vez que terminó la campaña. Y el tercero fue el presidente o director de una ONG de derechos humanos en Chechenia, Uyuf Titiev, que está en unas condiciones penosas, detenido en la cárcel. Aparte, le habían detenido porque, como no podían detenerle, evidentemente, como comentaba Isabel, es un preso de conciencia, no había vulnerado la ley ni había utilizado la violencia. Lo que hicieron fue meter droga en su casa y después acusarle de tráfico y de pertenencia a mafias organizadas. Le detuvieron y ha estado en la cárcel hasta también el año pasado. O sea que yo sí que animo a todo el mundo, cuando vea una campaña y una hoja de firmas de amnistía, son 2 segundos los que va a tardar para firmarlo, y realmente funciona y podemos salvar la vida, no a todo el mundo que quisiéramos, desgraciadamente, pero sí podemos hacer mucho.
Amnistía Internacional en España lleva 40 años. ¿Existe una coordinación entre Amnistía Internacional y otros grupos de amnistía Francia, Inglaterra? Lo digo porque yo recibo petición de firmas de Inglaterra y de Francia. No sé cómo han llegado hasta mí, pero llegan. ¿Existe una coordinación?
¿Tú habrás recibido peticiones de Amnistía Inglaterra y Amnistía Francia? Porque en algún momento habrás firmado y habrás dado tus datos y habrás dicho que estás dispuesto a recibirlo. Sí que lo quiero recalcar, cuando recabamos firmas, cuando pedimos que la gente firme, firma con nombres y apellidos. Si firma mediante la web, evidentemente se queda reflejado en el correo electrónico, pero sí que quiero recalcar que la protección de datos personales es absoluta. No es que Amnistía España haya facilitado tus datos a los colegas de Francia, los datos te los has facilitado tú. ¿Qué coordinación hay? Amnistía es un movimiento global. Tiene un secretariado internacional que está en Londres y que digamos que es el paraguas bajo el que trabajamos todas las secciones. Las secciones tienen muchísima independencia en cuanto a su actividad. Se eligen líneas dentro de una estrategia global que tenemos toda la organización a nivel mundial. En las distintas secciones, incluso los grupos locales, se concentran más o menos en distintas actividades. Estamos conectados porque tenemos una asamblea global en la que se debate de manera común los temas que nos interesan, se elaboran las estrategias de actuación para los años futuros. Y aparte de eso, pues tenemos oficinas regionales en aquellos lugares del mundo donde es más complicado trabajar, sobre todo se dedican a la labor de investigación y comunicación. O sea, tenemos un paraguas global y somos bastante independientes a nivel estatal y local para actuar.
Hay 2 campañas globales que se realizan en todas las secciones, y en este momento la campaña vigente es la campaña Valiente de Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos.
Yo lo que quería saber es lo que yo firmo en Inglaterra y en Francia es lo mismo que tenéis aquí.
Sí, el tema de protección de datos, por ejemplo, es importante, y hay vulneraciones de derechos a la intimidad con el tema del manejo de datos personales, entonces por eso me pareció importante comentártelo. Sí, lo que tú firmas en Inglaterra y en Francia normalmente es lo mismo que puedes firmar aquí, porque los casos, cuando se lanza en Internet una petición de firmas, se lanza a nivel nacional, porque cada sección tiene su propia página web para hacerlo más fácil y para que la gente entienda. Y entonces ese caso sí que va circulando por el mundo entero. Ahora bien, también hay que decir una cosa. En España no hay ningún caso concreto de preso de conciencia que esté en manos de Amnistía Internacional, pero normalmente en un país no se trabaja con los casos del propio país. En un país se trabaja a nivel global.
Sobre todo porque necesitamos muchos miles de firmas para que nos hagan caso. Si lo lanzamos solamente en una sección en un país, no podemos llegar como si es a nivel global.
¿Qué soluciones pensáis que se deberían aportar para un poco mejorar la condición de los derechos humanos? No ya en Arabia Saudí, porque ahí va a ser difícil, pero dentro de la misma España, aquí sobre el terreno, ¿qué se puede hacer para que esto mejore? Y estoy pensando, por ejemplo, en problemas de educación o de información.
En Amnistía Internacional se considera que la educación en derechos humanos es prioritaria, porque hemos dicho, los derechos humanos están recogidos en la declaración, en una serie de tratados que han habido posteriores, etcétera. Los derechos de la infancia, por supuesto, están recogidos, etcétera. Pero ¿qué es lo importante? Que los adolescentes, la gente joven, conozca sus derechos para poder respetarlos y para poder valorarlos, con lo cual le damos una importancia prioritaria a la información y a la educación en derechos humanos. Yo creo que si empezamos por ahí, podremos conseguir generaciones futuras concienciadas, respetuosas, solidarias y que puedan mejorar en su generación, que es lo que les toca, puedan mejorarlo. En Amnistía siempre decimos que la vela está encendida porque se vulneran los derechos humanos, que ojalá las generaciones posteriores puedan apagar la vela. A eso es a lo que aspiramos. Y desde luego la educación es prioritaria para conseguirlo.
¿Hacéis algún tipo de campaña, por ejemplo, en institutos, en colegios, en centros educativos, para potenciar que se eduque en derechos humanos?
Sí. El problema que tenemos en nuestro país en este momento es que en Europa sí hay una asignatura por la ciudadanía y los derechos humanos, obligatoria, no en primaria, pero obligatoria en secundaria. En España, a partir del año 2011-2012, no recuerdo, quedó anulada esta asignatura y en este momento el actual gobierno sí ha dicho que va a priorizar la enseñanza por valores. Hemos perdido la oportunidad de que pusieran en el currículum escolar una asignatura obligatoria sobre derechos humanos o sobre ciudadanía. Confiemos en que con este refuerzo de la educación por valores podamos tener más incidencia en la educación en derechos humanos. De todas maneras, nosotros como Amnistía trabajamos con centros escolares en Valencia y la provincia de Valencia. Trabajamos con primaria, secundaria, educación de adultos y lo que hacemos son talleres, charlas interactivas en el que lo que queremos es concienciarlos y no solamente que aprendan lo que son los derechos humanos y cuáles son, sino cuáles son sus derechos, sus obligaciones y que los vivan. Y en este momento tenemos, creo que son alrededor de 10 institutos en Valencia y provincia, en el que tenemos un grupo de activistas escolares. ¿Qué quiero decir? Que estos pequeños grupos de adolescentes entre 12 a 16, 17 años, los formamos en derechos humanos y ellos son los que a su vez se encargan de transmitir estos derechos, estas actividades, estas charlas a sus compañeros. Y realmente funciona muchísimo mejor que si es de un docente o de un activista a la gente joven. Entre la gente joven funciona muchísimo mejor. Y estamos potenciando fundamentalmente en los últimos años los activistas más jóvenes.
Amnistía lleva en España 40 años. ¿No se pudo empezar antes o había algunos problemas para que Amnistía naciera antes de hace 40 años?
Amnistía es una organización incómoda. Lo era hace 60 años, era hace 40 años y lo sigue siendo. Y nosotras tenemos conciencia de ello. Hace 40 años ya nació, fue complicado. Había un proceso de transición democrática aquí en España. Primero nació un pequeño grupo. Hubo algunos problemas de amenazas. Durante el régimen de Franco era impensable que hubiese una sección de Amnistía en España. De hecho, las personas que formaron Amnistía España hace 40 años eran personas de aquí, pero por distintas razones habían estado un tiempo en Inglaterra y desde Inglaterra digamos que trajeron la idea y se formó Amnistía. Ahora Amnistía sigue ejerciendo un poco el papel de Pepito Grillo, conjuntamente con otras organizaciones. ¿Qué se puede hacer para mejorar la situación de derechos humanos? Hay un deterioro de los derechos humanos en el mundo, de eso somos plenamente conscientes. Los gobiernos, con distintos argumentos, están menoscabando las libertades de las ciudadanías de sus países. ¿Cómo se puede seguir intentando mejorarlo? Pues haciendo presión, ejerciendo de Pepito Grillo, denunciando las violaciones, entablando conversaciones, educando, fundamentalmente educando. Y el que se quite una asignación de derechos de la ciudadanía o de derechos humanos por un gobierno significa que ese gobierno no quiere que la gente sea consciente de los derechos que tiene. La mejor manera, la primera manera de poder defender un derecho es saber que ese derecho existe y que tienes derecho a ejercerlo y a reivindicarlo. Por lo tanto, personas educadas, personas que sean conscientes de sus derechos y personas que se estén comprometidas, la ciudadanía en general, con la defensa de sus derechos y la conciencia de que los derechos son adquiridos, pero ningún derecho es adquirido per se y para siempre. Ahí vemos el caso de El Salvador, donde hace 10 años el acceso al aborto era regulado, pero libre, y hace unos años se prohibió el aborto, hubo un retroceso brutal. Esa misma situación la vivimos, por ejemplo, en Polonia, que es un país miembro de la Unión Europea, que está viviendo en este momento un proceso de retroceso de derechos humanos brutales, con lo cual los derechos humanos hay que defenderlos cada uno, con las posibilidades que tiene, con el tiempo que tiene y con las ganas que tiene, pero todos los días.
Lo que también es importante es no que haya una asignatura de derechos humanos que un día a la semana durante 45 minutos les van a explicar de lo que es, sino que los vivan. O sea, que estos derechos humanos sean transportables a lo que es la vida escolar en los centros.
Muchas gracias. Habéis cumplido 40 años. Os deseo que no cumpláis otros 40, pero no porque nos pase como en Salvador o países así, sino porque hayamos ganado lo que nos queda por ganar y que no perdamos más.
Buenas tardes y muchas gracias.
Gracias otra vez.
Buenas tardes, queridos escuchantes. Hemos estado con Isabel Dubczynski, vocal de la Junta de Amnistía Internacional, y con Inma Rodríguez, coordinadora de Educación de Amnistía Internacional. Esperamos que esta entrevista haya sido de vuestro agrado. Buenas tardes.